ámbito de innovación tecnológica en educación, convergencia de medios y sociedad del conocimiento. Vamos a hablar con Roberto Aparici, que es también profesor de comunicación educativa y cultura popular y director del programa modular en tecnologías digitales y sociedad del conocimiento, y con Alfonso Gutiérrez, profesor titular de nuevas tecnologías aplicadas a la educación en la Escuela de Magisterio de Segovia de la Universidad de Valladolid.
Hola, buenos días.
Hola.
Pues quizás lo más sencillo y sobre todo para acercarnos a esas innovaciones tecnológicas es ver qué se entiende por innovación tecnológica y ver los puntos de vista de nuestros invitados. Alfonso Gutiérrez.
En el tema de educación yo creo que se tiende a confundir la innovación tecnológica con el mero hecho de incorporar nuevas tecnologías a las aulas, comprar ordenadores y meterlos en el colegio. Pero yo creo que cuando se habla de innovación tecnológica en educación hay que pensar en un paso más. Es que esa incorporación de nuevas tecnologías tenga una repercusión directa en lo que sería una innovación más propiamente educativa, una repercusión directa en los cambios de metodologías, de objetivos, contenidos y formas de trabajar. No la repercusión lógica que tiene un cambio de herramienta, sino una repercusión, yo diría, planificada. La innovación educativa, derivada de la innovación tecnológica, supondría unos cambios metodológicos buscados por razones puramente educativas.
Totalmente de acuerdo con lo que nos dice Alfonso, y yo añadiría más, que de nada sirve introducir tecnologías para ser más de lo mismo. Como hemos dicho en alguna oportunidad, ¿para qué sirve introducir tecnologías nuevas y seguir utilizando viejas pedagogías? De alguna manera, la introducción de una tecnología tiene que estar vinculada a una dimensión pedagógica, a una dimensión social, a una dimensión contextual de lo que va a ser este país en los próximos 10 años. De nada sirve, como se ha comprobado ya repetidas veces, llenar las aulas de cacharro, hacer de niñas y niños operadores tecnológicos y no pensar en las tecnologías. Creo que uno de los objetivos centrales que tiene un proceso de innovación es pensar en precisamente en los cambios que producen esas tecnologías, no solo en el aula, sino en la sociedad, y cómo esos cambios van a repercutir en la vida de la gente en los próximos 20 años. Hemos comprobado que, así como en el siglo XIX la revolución industrial produce una serie de cambios en la sociedad de su época, en estos momentos, en esta, entre comillas, revolución digital que estamos viviendo, está produciendo una serie de cambios, y creo que es una obligación de la escuela acercar a niñas y niños la comprensión de estas tecnologías y los cambios que van a producir en su vida cotidiana. Es decir, una persona que ha estudiado hace 30 o 40 años tiene un paisaje social, un paisaje cotidiano totalmente diferente al que vivimos cotidianamente, y parte de ese cambio del paisaje está producido por las tecnologías. Ahora, en el campo precisamente de la educación, la innovación tiene que pensar hacia el futuro, y pensar hacia el futuro es cuáles son las necesidades que tiene este contexto en el año 2010 o 2015, y no simplemente usar la tecnología como una técnica de cacharreo.
Pensando en ese contexto que nos acaba de dibujar, quizás sería pertinente ver ahora qué posibilidades de aprendizaje significativo ofrecen hoy por hoy las nuevas tecnologías, las tecnologías en general aplicadas a la educación. Alfonso.
Hombre, yo creo que las posibilidades de favorecer el aprendizaje significativo que nos brinda la utilización de nuevas tecnologías están directamente derivadas de la capacidad de favorecer el aprendizaje individualizado y de la interactividad que posibilita en esos aprendizajes. Entonces, en la línea de lo que veníamos diciendo antes, si la innovación educativa que se deriva de esa utilización de nuevos medios está encaminada a favorecer ese aprendizaje adaptado, ese aprendizaje que se hace significativo para cada uno de los usuarios de esos contenidos digitalizados, estaremos en el buen camino. Si las nuevas tecnologías se utilizan también, como decía Roberto, para reforzar sistemas más tradicionales, unidireccionales de transmisión de la información, las nuevas tecnologías no favorecen ni el aprendizaje significativo, ni la innovación educativa, ni el protagonismo del alumno en su propio aprendizaje. Entonces, en este sentido, sería muy interesante, por una parte, hacer que las nuevas tecnologías hagan más significativo el aprendizaje a cada alumno por separado y al mismo tiempo favorecer el aprendizaje colaborativo.
Yo agregaría también algunas, además de estas ideas que nos proporciona Alfonso, yo agregaría a la interactividad la posibilidad de la navegación por la información. Mientras que hasta estos momentos toda la forma de estudio, la forma de aproximarse al conocimiento será de manera lineal, las nuevas tecnologías nos permiten acercarnos a la información desde múltiples lugares y de una manera, usando la metáfora de Gartner, diríamos desde las inteligencias múltiples hay diferentes y múltiples maneras de aproximarse al tema. Eso quiere decir que cada usuaria o cada usuario puede acercarse a un tema de diferente manera. El sistema, más que formar para la autonomía y para la independencia, más que formar como práctica para la libertad, lo que ha hecho el sistema ha sido formar clones, donde la mayoría de la gente reproduce lo mismo. Y el mayor objetivo del sistema, el mayor objetivo de profesoras y profesores es que todas sus alumnas y todos sus alumnos se parezcan entre sí. Esto es bastante perverso. Lo que sería interesante es que haya en aula 30 diversidades o 50 diversidades y 30 enfoques diferentes acerca de un mismo tema. Desde ese punto de vista, las tecnologías permiten eso, pero si los profesores y las profesoras siguen atados a la concepción de la reproducción, por más que la tecnología intrínsecamente permita realizar esa individualidad en el aprendizaje, poco se puede hacer. O sea, que por un lado, las tecnologías ponen al descubierto las técnicas y teorías de reproducción que se ponen en los sistemas, tanto presenciales y a distancias, y al mismo tiempo nos invita a un desafío. El desafío es educar para la diversidad, y educar para la diversidad no es entenderlo como multiculturalismo, es educar para la disensión, no exclusivamente para el consenso. Por educar para el consenso, de alguna forma, es una vía para educar para la clonización de los ciudadanos.
Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con Roberto, y en este sentido me gustaría añadir que el gran problema de la enseñanza formal de respecto a nuevas tecnologías es que se incorporan como máquinas de enseñar o en manos del profesor, y en ese sentido unificar en manos del profesor o incluso en ocasiones de forma independiente. Al niño se le pone delante del ordenador que le enseñe y se pone a todos el mismo programa que le enseñe. Precisamente la forma de presentar y gestionar la información, ya no lineal sino interactiva, que permite distintos recorridos, que permite a cada uno personalizar su propio aprendizaje, lo que debe llevarnos es a considerar las nuevas tecnologías en un marco de innovación educativa como más herramientas de aprender, herramientas de expresión, herramientas de búsqueda, donde ahí sí el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje.
Yo agregaría algo más. Yo creo que hasta tal punto llega eso que tú dices, que lo que se ha actualizado son las máquinas de enseñar de Skinner, sí, con las teorías de reforzamiento, y todos los planteamientos conductistas y neoconductistas hoy por hoy están a la orden del día, disfrazado con cacharros, sí, que parecen que están ofreciendo una perspectiva de un aprendizaje significativo, pero en verdad lo que se está haciendo en la mayoría de los casos es una teoría de estímulo, estímulo y respuesta.
Sí, en realidad, y ya por cerrar este tema y quizá enlazar con posteriores, en realidad lo que se está haciendo es que los niños de pequeños confundan el capturar, tener información con el procesarla, aprenderla, con el conocimiento. Entonces las máquinas ponen el acento sobre la información, sobre transmisión de información, pero yo creo que no se generan procesos de conocimiento.
Después, precisamente, quería preguntarle sobre esa sociedad del conocimiento, pero antes una cuestión que quizás sea práctica, aunque estamos hablando también de cuestiones teóricas de documentos. En el contexto de la Unión Europea, en este momento que estamos caminando hacia esa convergencia de un espacio único en el ámbito educativo y en otros ámbitos, se habla mucho en los documentos de la convergencia de medios. Quizás tendríamos que reflexionar sobre esta cuestión al hilo de lo que nos acaban de comentar. Y a mí me gustaría que además nos comentasen si en España el sistema educativo en este momento, que además estamos en plena reforma nuevamente de la legislación, ¿se incluye esta perspectiva de convergencia de medios en el mismo sentido que en los documentos de la Unión Europea?
Bueno, en primer lugar, los borradores de la LOE no consideran la sociedad del conocimiento, no consideran una sola línea sobre convergencia de medios, y no considera ninguno de los documentos base que van a ser el futuro de los medios y de las tecnologías en el contexto educativo. Esto es extremadamente grave porque de alguna manera una ley de educación va a determinar las grandes líneas o los grandes parámetros para el desarrollo curricular. Y en este sentido no hay una sola línea en la ley de educación donde aparezca la palabra medios o convergencia de medios o integración de medios. Y por supuesto no aparece para nada en las últimas recomendaciones del año de noviembre de 2005 sobre la sociedad del conocimiento, y en esa sociedad del conocimiento integrar los diferentes medios. La convergencia de medios tiene ¿en qué consiste esta cuestión de convergencia de medios? Mientras que en los años 80 y 90 se hablaba de medios en forma aislada, de manera individual, se hablaba de la televisión, o se hablaba de la imagen, o se hablaba del sonido, o se hablaba del texto, lo que se está trabajando en estos momentos es que estos medios converjan en un solo medio, que estos lenguajes converjan en un solo medio, ya sea a través de internet o a través de la telefonía móvil. Esa va a ser la gran disputa que va a existir en los próximos años, donde desde el propio teléfono es al mismo tiempo un televisor, donde es al mismo tiempo una pantalla de cine, donde es al mismo tiempo un periódico, y donde al mismo tiempo tú te conviertes en un realizador de imágenes y de sonidos, porque tu teléfono es una cámara y al mismo tiempo puedes transmitir comunicación online. Digamos que esta convergencia de medios es un proceso que está en construcción, y así como el cine tardó 50 años en encontrar su lenguaje, esta cuestión de la convergencia de medios pasa por una hibridación de los lenguajes. Es decir, es un lenguaje híbrido que está buscando su identidad. Es decir, por ejemplo, en el caso de la televisión, los primeros años de la televisión se parecía mucho más a la radio, era un busto parlante. En los primeros años de Internet, sobre todo, era un texto como si fuese un libro. En estos momentos empieza a haber una integración de imágenes. En el futuro, es decir, el futuro que es ya de lo que habla este documento, los documentos de la Unión Europea, es un medio de medios donde cada medio se complementan unos con otros. Pueden ser, más que hablar de medios por separado, hay que hablar de un gran medio donde convergen, donde se unen, donde se integran todos los otros. De alguna manera es lo que hace unos años hablábamos como un documento integrado, es decir, algo que integra absolutamente todos los otros lenguajes.
Aquí también nos surge una cuestión, y además cotidiana, como nos mencionaban antes, ver un poco para qué se aplican en nuestra vida cotidiana esas innovaciones tecnológicas. Y leemos, por ejemplo, en titulares de prensa que realmente gente que hace un siglo, y estamos hablando de años, del siglo XX, pues se consideraban alfabetizados. Y hoy por hoy muy pocos podemos decir que estamos alfabetizados, porque en esos nuevos lenguajes y por supuesto la generación nuestra del profesorado en este momento tiene serios problemas para conseguir dominar esos lenguajes y mucho más transmitirlos a sus educandos. Alfonso Gutiérrez, como profesor además de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, ¿cómo ve este proceso de convergencia de medios cuando tenemos esa asignatura tan grave de los lenguajes pendiente?
Yo, en primer lugar, veo cierta confusión y me gustaría aclarar cierta terminología. Se habla de alfabetización digital, pero yo creo que en la mayoría de los casos se refiere solo al dominio de las destrezas básicas de manejo de equipos y programas. Yo creo que habría, desde un punto de vista educativo, hay que aspirar a algo más que a los conocimientos puramente instrumentales. Se habla de la sociedad del conocimiento. Yo creo que ahora se está hablando de la sociedad del conocimiento como superación de la sociedad de la información. La información ha sido siempre un valor en sí misma. Hay autores como Ramonet o Postman que ya han puesto de manifiesto que con la sobreabundancia de información, la información se convierte en un problema. Entonces, ahora es el ser conocedor y poder rentabilizar esa información que se conoce es lo que tiene valor en la sociedad de mercado, donde el conocimiento se convierte en el principal producto, ¿no? Entonces, si caminamos a una sociedad del conocimiento, habría que tratar de que ese conocimiento no fuese simplemente algo cuantificable que se venda en las universidades. Se está criticando al proceso de Bolonia de la mercantilización de la información, sino que ese conocimiento contribuya en definitiva a la mejora del bienestar social globalmente concebido. Esa sería la verdadera sociedad del conocimiento que defendemos de postulados educativos. En cuanto a la alfabetización digital necesaria para desenvolverse en esa sociedad del conocimiento, de hecho, en el último documento sacado por la Unión Europea en noviembre, en la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se sitúa como una de las 8 competencias básicas la competencia digital. Un término suficientemente ambiguo para que no sepamos si es para desenvolverse libremente en la sociedad del conocimiento o es que sea un usuario eficaz de nuevas tecnologías y que sepa simplemente cómo manejarlas. Y en cuanto a la formación del profesorado, pues a mí me ha resultado un poco triste, aunque seguro que tiene su explicación, ¿no? El que en el libro blanco del título de grado en magisterio, que ha hecho la Agencia Nacional, bueno, una serie de expertos con participación de la mayor parte de las universidades españolas, que ha hecho la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, al hablar de las competencias transversales o genéricas que tenía que tener los perfiles profesionales de magisterio, hay dos que yo considero fundamentales y que serían fundamentales para moverse libremente por la sociedad digital o sociedad de la información o del conocimiento, dos que figuran, digo, entre las 5 menos valoradas, que son los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio y la capacidad de gestión de la información. A mí esto me parece una contradicción tremenda, que los propios profesores o profesores de universidad, formadores de maestros, consideren que esas competencias están entre las 5 menos valoradas. También es verdad que las muy valoradas también son muy importantes, ¿no? Pero bueno, el conocimiento de una lengua extranjera también está entre las 5 menos valoradas, lo que es todavía más contradictorio si se trata de formar una nueva Europa. Quiero con esto decir que esa sociedad del conocimiento de la que se habla solo se puede conseguir si desde la formación del profesorado, desde la educación formal, de la educación permanente, como se habla ahora a lo largo de toda la vida, se plantea que la innovación tecnológica, y volvemos al principio del programa, suponga una innovación educativa de verdad que haga de la educación un gestor de cambio social para bien.
Roberto Aparici.
Sí, yo creo que es de suma urgencia un proceso de alfabetización en términos de Paulo Freire y no en términos pragmáticos como se entiende en la bibliografía anglosajona. Mientras que en el contexto anglosajón estar alfabetizado es ser un operador de una máquina, digamos, la alfabetización digital sería como formar dactilógrafas o dactilógrafos del siglo pasado, en los años 50, es decir, aprender el uso de una máquina de escribir. El proceso de alfabetización digital en términos freirianos implica mucho más allá. Es como este pensar en digital, este actuar en digital, va a permitirme comprender el mundo y mejorar el mundo de otra naturaleza. Y para ello es necesario un proceso de formación profundo e intenso. Los documentos a los que aludía Alfonso, de alguna manera, también demuestran el desconocimiento de la gente que ha hecho el documento, y a su vez el desconocimiento de ciertos documentos claves que son que constituyen la construcción de la nueva Europa, donde ese valor, sociedad del conocimiento, sería una de las grandes líneas a seguir. Y así como cada época tiene una materia prima, así como en la Edad Media la materia prima era la agricultura, en el siglo XIX la industria, y en la sociedad de la información, que ha sido precisamente tener información, ahora cómo transformamos esa información en conocimiento, y ese conocimiento qué saberes tiene que tener. Y en esos saberes tienen que estar integrados absolutamente todos los medios para producir una real innovación en el proceso de enseñanza. Innovar significa cambiar, no es una actitud de mantener el statu quo usando nuevas tecnologías.
Bueno, pues el tiempo no da para más, pero les agradezco todas estas puertas que nos han abierto. Yo creo que son puntos de reflexión, no solamente para los pedagogos. En este caso, esta materia, innovación educativa, está en el plan de estudios de pedagogía, pero yo creo que para cualquier educador, y ahí también incluyo a los padres y al resto de la sociedad.
Y a los propios medios.
Efectivamente, y estamos en uno de ellos. Gracias, Roberto Aparici Marino, Alfonso Gutiérrez Martín, y hasta una próxima ocasión. Buenos días.
Gracias.
Roberto Aparici es profesor de innovación tecnológica en educación y de comunicación educativa y cultura popular. Dirige el programa modular en tecnologías digitales y sociedad del conocimiento en la UNED. Alfonso Gutiérrez es profesor de nuevas tecnologías aplicadas a la educación en la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia de la Universidad de Valladolid.